sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y también a las universidades, a todas las personas que participan en las universidades populares de todo el territorio español, porque este programa, de alguna manera, al ser de la FEU, va especialmente dirigidas a ellas. Seguimos conociendo a las personas que componen la Escuela Feminista Estatal. Está como nosotros aquí en el estudio, como siempre, Concha Lobejón. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Lola Padrón, canaria, que va a estar, que es a la persona que vamos a conocer esta tarde. Vamos a dejar que Concha apague el teléfono, que le estaba sonando. Ya está. Vale, Concha, bueno, pues cuando quieras, te dejo con Lola para irla conociendo un poco.
Fenomenal, me encanta tenerte cerca, Lola, aunque estés al otro lado de la línea telefónica. Vamos a empezar por una pregunta fundamental. ¿Quién es Lola Padrón Rodríguez?
Pues hola, buenas tardes a todos. Hola, Concha, compañera, amiga, cómplice.
Es mutuo, Lola.
Lo de quién es cada uno, mire que es difícil definirse, ¿no? Pero bueno, yo soy una mujer, un ser humano, pero soy una mujer. Y luego sí que te digo que me podría definir con un poema de Josefina de la Torre.
Perfecto.
Que dice, no, pero no lo voy a recitar, voy a dar el nombre y que la gente lo lea.
Vale.
Porque es muy, y me busco y no me encuentro. Porque creo que hay muchas Lolas Padrón en mí, ¿no? Entonces creo que todas hay que irlas descubriendo y encontrarlas, y esa es una tarea de día a día que en la que me empeño, en aceptarme y en encontrarme. Pero sí. Josefina tiene un poema que lo retrata, que me busco y no me encuentro.
Qué bonito, y qué profundo también, ¿eh? Yo ahora, fíjate, te estoy descubriendo como pintora, también pintas.
Ah, porque yo tengo una vena, bueno, eso es una vocación que mi madre y mi padre se encargaron de sacar de mi vida, porque en aquella época no entendía que pues las mujeres y ni siquiera mis hermanos pudieran vivir de la pintura. Y bueno, recuerdo que mi tía, que emigró a Venezuela y luego retornó, me trajo una caja de colores, como tu radio, pero de colores enormes, preciosos, porque tenía una librería allá, y mi madre me los escondió porque yo pintaba en cualquier sitio. Y hace 20 años que no cogí un pincel y ahora estoy volviendo a pintar aquí en una academia en Madrid. Fíjate.
Tela, ¿eh? Y, pues no lo haces, bueno, nada mal, ¿eh? A mí me gusta. Yo creo que hay uno que me voy a pedir para que, si lo vendes, te lo compro. Y si me lo regalas, no. Pues lo acepto.
Uy, Dios mío. No, bueno, estoy empezando, pero para mí es un placer regalártelo.
Pues la acuarela no es nada fácil, ¿eh? Y estás pintando con acuarelas.
Porque me gusta la acuarela porque es indomable.
Tela.
La acuarela es pintar con agua. Entonces tienes que practicar mucho para saber dónde y cuánta agua y por dónde va a ir el agua. Y por eso me gusta pintar con agua, porque no sé lo que va a pasar. Y tú dejas el lienzo una noche y por la mañana tienes otros colores y otra definición del dibujo.
Qué bonita idea, nunca lo había pensado. Claro, yo no pinto. Pues sí. o pinto, sí. Pero pinto mal. ¿Y qué estudiaste, Lola?
Bueno, yo hice magisterio luego y luego psicopedagogía, pero ya encaminé toda mi vocación a través de la enseñanza y la enseñanza de adultos y a través de pues las universidades populares con los programas de alfabetización de mujeres. Comencé con un contrato con el Ministerio de Cultura. en la Universidad Popular del Puerto de la Cruz, una de las primeras. Y ahí pues desarrollé pues todo lo que es la vocación pues de hacer algo por los demás y de cambiar las cosas, ¿no? Aunque ya de joven, como sabes, tengo una vena también política, siempre he querido cambiar todo lo que no me encajaba, ¿no? Y pues el asociacionismo y el activismo juvenil, pues estuve metida en todo, pues en el claustro constituyente, con la democratización de la Universidad de La Laguna, en los movimientos asociativos juveniles, creemos el Consejo Municipal de la Juventud, pues siempre cambiando todo lo que el corsé te pone, y tú empiezas a tirar del corsé y a ver si se rompen los enganches y a romper enganches para sentirte un poco más libre y un poco más cómoda.
¿Y te ha compensado, Lola, esa entrega a la política y a la acción directa?
Bueno, es que yo distingo siempre la política de los partidos, porque vamos a ver, cuando se habla de la política, y quizás eso es lo que hace que las personas actualmente la rechacen, se piensa solo en partidos. Cuando habla política, se piensa PSOE, PP. No, la política para los griegos era pues que se hacía por las ciudades y los ciudadanos. Entonces, o la política está impregnada de todo lo que la ciudadanía quiere emprender o hacer de su espacio, del espacio donde se mueve, o no tiene sentido. Lo otro es una lucha más por el poder, aunque las mujeres lo necesitamos, y necesitamos el poder y empoderarnos para poder cambiar las cosas en una sociedad patriarcal. Entonces la sociedad tiene un poder que lo canaliza pues a través del sistema que se ha dado, un sistema de partido, pero a mí me compensa la política bastante, porque yo he sido política desde que me conozco y lo fui descubriendo poco a poco. Igual que pintaba, pues tenía una reacción adversa ante las injusticias, e incluso ahora tengo que controlarme, porque claro, ya sé que no puedo cambiar el mundo, entonces
bueno, pero hay que
voy cambiando cosas poco a poco.
¿Y cuál ha sido tu trayectoria política?
Pues mira, yo desde muy joven he estado metida en sin estar en ningún partido, y estaba pues militando en asociaciones juveniles y proponiendo pues cambios desde los movimientos asociativos a las instituciones, a los ayuntamientos, igual que proponiendo cambios en el sistema universitario, intentando pues democratizar un sistema, bueno, donde las mujeres pues íbamos accediendo y queriendo encontrar una manera de gobernar la institución también académica, en este caso la universidad, de otra forma. Igual que las asociaciones, antes las asociaciones de vecinos, e incluso hasta hace poco, eran bares donde iban los hombres a jugar a las cartas y a tomarse su vino, ¿no? Eran los lugares de encuentro, porque nosotras teníamos que quedarnos en casa, está claro, era el patriarcado, nos tenía bien puesto el cerco. Pero mi militancia empezó desde el asociacionismo de joven, y luego ya, pues, empecé en Juventudes Socialistas, porque evidentemente pues tengo una trayectoria pues de izquierda, y posteriormente fui concejala de juventud. Ya una de mis mayores, que me siento muy orgullosa, vamos, fue que hice yo sola, ¿no? Porque si no, no serían participativos. Pues impulsé unos presupuestos participativos en un patronato, montamos un patronato que repartía los dineros del ayuntamiento, era, pues yo te digo, en los 80, por los 89, así, tuvimos el primer ayuntamiento socialista de España también en el puerto, ¿no? Entonces, empecé como concejala y terminé como alcaldesa.
Casi, ¿no? Nada. ¿Y qué suponía ser alcaldesa para ti?
Bueno, pues me costó bastante, porque había una televisión bastante que el patriarcado pagaba y una derecha bastante reaccionaria, que dio una imagen de mí muy, bueno, pues lo que hacen
sí.
Los poderes cuando una mujer, pues en lugar de criticar lo que tiene, pues te criticaban los zapatos, la manera de peinarte, la manera de vestirte, y eso hace pues ahora 11 años, ¿eh? Con lo cual hay que seguir luchando, pero para mí fue un sueño, porque yo me acuerdo que mi discurso para entrar a mi pueblo, es un pueblo de costa, tiene 9 kilómetros cuadrados de costa y hay un puente, y yo me acuerdo que empecé el discurso así, cada vez que entraba desde pequeña, como siempre me gustaba dibujar y tal, yo veía el pueblo y me veía dibujándolo, ¿no? Y entonces había un montón de edificios porque hubo una implosión del turismo en los 60 y el tipo de construcción, y yo a todos le quitaba un montón de alturas y dejaba casitas con tejados y demás, y era un sueño cambiarlo, por eso te digo, tengo mucha imaginación también.
¿Pudiste y hacer muchas cosas?
Sí, mira, perdona. Pude hacer una biblioteca municipal. ¡Hala! En un centro que querían, bueno, lo querían para vender y privatizarlo. Entonces yo lo rescaté, hice una biblioteca municipal porque a la que yo iba era la que seguía en un bajo de un colegio, y con el dinero que del gobierno de Zapatero, ¿no? Pues ahí. Luego hice una ludoteca con un salón de teatro en un barrio muy, muy humilde del Puerto de la Cruz, pero la cultura es la que cambia las mentes, el pensamiento, la forma de actuar, y ahí también me empeñé, ¿no? Y luego, en materia de igualdad, fui la primera alcaldesa de mi pueblo. Pues yo creo que también el dar ese paso con una sociedad y unas estructuras tan reaccionarias, pues bueno, pues fue una cuestión, unos dicen que valiente, a mí no me costaba nada, mi madre siempre decía, siempre me frenaba, ¿no? Y mi padre, porque yo no tenía miedo, la verdad. Y me costó mucho, porque claro, lo que no controla son los daños colaterales a la familia y a los que no piensan como tú. Pero bueno, eso también es el riesgo de tener una madre y una hermana y una hija como yo. Pues eso es lo que hay, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que las mujeres pagamos más precio por dedicarnos a la política y a la gestión directa?
Sin duda, pero no solo es el precio de los hijos, ¿eh? Porque no solo es ese, porque claro, tus hijos tampoco lo entienden mucho, porque la sociedad te va, la cultura, no solo cuando dicen las mujeres son machistas, oiga, no, es que la sociedad y la cultura patriarcal entra por todos los poros, nos entra a nosotras. Yo puedo tener también comportamientos porque es la educación y la cultura que he recibido, pero evidentemente la pagamos porque queremos quitarnos los corsés, notamos las cadenas, como decía Rosa de Luxemburgo, quien quiere cambiar y avanzar, las nota y pesan mucho. Nuestro techo no es de cristal, es de hormigón, y aparte las cuestiones se hacen sutilmente, o sea, no te puedes poner enferma porque entonces la pobre, mira que no puede, porque el sentido de vida, no, igual que a usted, un hombre malo de gripe es horroroso, pero tú, bueno, no, pues se nos mide con un listón muy fino, y pagamos muy caro porque luego no concitas los apoyos que tú crees, la sororidad de la que hablamos, el hacer cadena, el hacer piña, el decir un no, pues. Las mujeres libres son muy difíciles de digerir aún por determinados sectores de esta sociedad que todavía dominan muchos espacios de poder. Y desde luego yo no voy a renunciar nunca a mi libertad, nunca. Y quiero a la gente libre.
La verdad es que nosotras, las que no hacemos gestión política directa, lo que os estamos es muy agradecidas de que nos deis visibilidad, la verdad. Yo os adoro en ese sentido. ¿Qué te iba a comentar? Ahora, ¿qué hace una canaria en Madrid?
Bueno, pues ahora resulta que yo estaba trabajando en la Universidad Popular.
Eras la directora, ¿no? Eras la directora.
Sí, de la Universidad Popular del Puerto, de la Cruz. Y bueno, estaba muy entusiasmada porque había cambiado de registro y había decidido, también fue diputada del Parlamento de Canarias muchos años, presidenta de mi grupo y un montón de cosas más, que muchas leyes de igualdad y muchas batallas por la igualdad que se dieron, muy emocionantes, y que todavía hay que seguir dando porque nada se consigue para siempre. Está y claro. Luego volví a mi trabajo, porque ya sabes que soy personal del Ayuntamiento del Puerto, ¿no? Y bueno, pues en estas, pues un amigo mío se presenta a presidente del gobierno de Canarias. Cuando digo un amigo es porque fue alcalde, porque viene también de los movimientos, lo conozco desde muy joven, ¿no? Es profesor de literatura. Uh-huh. Y bueno, y entonces dije, pues Ángel, si tú, yo te apoyo en las primarias y lo que haga falta, porque creo en él, ¿no? Y bueno, pues nada, pero vamos sin pensar en ningún momento volver a, ni lo estoy, porque sí que le dije que no quería ningún puesto político. Entonces, este puesto en el que estoy ahora, pues hay una delegación canaria en Madrid, igual que hay una, pues valenciana, vasca, catalana, gallega, y esas son las que yo más o menos conozco y conozco a los delegados, y pues estoy ahora de directora de la oficina o de delegada de Canarias en Madrid, que es un puesto más técnico, mucho más agradable, mucho más amable, y bueno, pues las invito a que a pasar por la delegación canaria,
pues para encantadas, que la conozcan. Fenomenal, allí iremos. ¿Y qué hacéis desde esa delegación? ¿Dar visibilidad a vuestro pueblo, a vuestro territorio, o estoy equivocada?
No, aparte de dar, sí. Hacemos más cosas, hacemos todo el seguimiento del presupuesto que va a la Comunidad Autónoma Canaria, de los presupuestos generales del Estado, recibimos a los consejeros y al gobierno cuando viene, damos apoyo a los senadores y a los diputados canarios, pero también damos apoyo a las asociaciones, tanto asociaciones de todo tipo, igual que las empresas canarias. Y pues mira, ahora mismo, como estamos en el mes de marzo, pues estamos dando visibilidad a las mujeres canarias, que hay un programa que evidentemente es nuevo, se llama Somos Canarias, con el doble sentido, Somos Canarias en Madrid, y son cuatro mujeres, una soprano, profesora del Conservatorio Superior de Música de Madrid, otra, pues si oyen las noticias de Radio Nacional, por la noche, pues está toda la noche ella, también es otra mujer canaria, Elena Paloma, que es una diseñadora canaria que se está desenvolviendo bien en Madrid, y luego Adama, que sus padres son senegaleses, pero ella es canaria como la Papa Bonita, y que trabaja de enfermera en el Gregorio Marañón, en la unidad de trasplantes medulares. Entonces, estamos dando visibilidad también tanto a los canarios como a las mujeres que también han salido desde la isla a buscar un futuro y a perseguir su sueño. Ese sí. Es uno de los proyectos que estamos haciendo.
Lo he estado yo viendo esto porque nos lo has mandado en este grupo, sí, que tenemos activo, y la verdad es que me ha encantado. Y eso que has dicho, como una papa bonita, es tan canaria, claro, como una papa bonita.
Sabes que en Canarias están las papas bonitas.
No sé lo que son las papas bonitas.
Negras,
ah, yo he comido papas, negras, pero no sé de qué si las hay de colores. Pues, la mía, pues, yo creo que era roja.
En Tenerife hay dos tipos de papas que cuestan muy caras, pues casi 8, 9 y hasta 12 euros el kilo, imagínate. Y son las papas, bueno, como exquisitas allí, ¿no? Y es la papa negra y la papa bonita. Entonces no es lisa, sino es como una papa que tiene un montón de agujeritos y es por dentro, a veces es de yema de huevo, papa bonita, porque es amarillita y nada tiene que ver con las papas normales,
ya.
Quineuas y todas, autodate, todos esos son que vienen de fuera y se han quedado en Canarias, ¿no? Pero la papa es la papa negra, la papa bonita, la papa de yema de huevo, y no solo la papa bonita, es una papa canaria y de Tenerife, no existe en otra isla.
Pues nada, Maribel y yo vamos a ir a comer esas papas bonitas.
Pues les va a encantar, que ya Monse fue y les ha gustado bastante, con mojo pico, mojo rojo y mojo verde.
Eso sí que lo he comido, y está muy rico.
Y un buen escaldón con gofio.
Fenomenal, allí iremos Maribel y yo.
Claro, Lola, que sí. Está
genial. Por supuesto, eres feminista, ya nos lo has demostrado. ¿Qué es para ti el feminismo?
Lo fui descubriendo poco a poco. Cada uno descubre que es feminista y había leído. Cada mujer que quiere cambiar algo en su espacio tiene algo de feminista, pero el feminismo es algo más, ¿no? El feminismo para mí es una opción de vida. Yo creo que sin el feminismo no podríamos llegar a ninguna sociedad democráticamente justa, ni siquiera solidaria, ni siquiera el feminismo tiene que marcar la senda de las sociedades en la agenda de este milenio, ¿eh? El feminismo pretende acabar con el patriarcado, acabar con los corsés, acabar con un modelo de sociedad donde la mujer está relegada al espacio privado, donde donde se le asigna el papel de crianza y se relega a un ámbito que es muy importante, el cuidado y la crianza. Por eso el feminismo también pretende que los hombres entren dentro de la crianza, para que la crianza realmente y el cuidado sea mucho más completo. La feminista no es anti, que eso, esas simplicidades, ¿no? El feminismo es antihombre, no, para nada. Lo que se pretende es generar, pues, los mismos roles dentro de la sociedad, tanto para hombres como para mujeres, para hacer una sociedad más justa y más libre, y que cada ser humano pueda desarrollarse con respecto a sus potencialidades y no por el sexo que tenga asignado. Yo creo que las lesbianas, los bisexuales, todos aquellos que se han salido del marco nos han enseñado mucho con respecto a ir rompiendo cadenas también en esta sociedad, pero las que más, las mujeres feministas, sobre todo las sufragistas, aquellas que en épocas duras se atrevieron, dieron el paso y lo pagaron caro, pero evidentemente le han hecho un favor a las mujeres y a la sociedad en general, porque sin mujeres y sin feminismo no existe sociedad justa que es impagable.
Está claro y estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué hace Lola Padrón Rodríguez en la Escuela de Feminismo Estatal FEUP Pacaguirre?
Pues ha sido de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Porque al final todas las mujeres que trabajamos en universidades populares evidentemente nos podemos definir, tenemos un patrón y una columna vertebral. Luego cada una tiene su especificidad evidentemente, pero trabajar en una universidad popular significa adquirir compromisos, ¿no? Y cambiar también la sociedad, pues, por medio de pequeños proyectos que vas implementando en barrios, en colectivos sociales, generando redes, complicidades, generando recursos que lleguen a todo el mundo. Y bueno, pues, dentro de esas complicidades, pues, la coordinadora de la Federación de Universidades Populares, porque hay universidades populares por toda España, pues ha creado un espacio que ha resultado ser un espacio de mujeres cómplices, que nos ha hecho conocer a una gran mujer como es Paca Aguirre mucho más de cerca, pero en la que nos vemos reflejadas todas y cada una de las mujeres que conformamos la escuela. Y unas aportamos más, otras menos, pero sabemos que ese espacio está ahí y que ese espacio tiene que hacer una onda, como una piedrita en el mar, ¿no? Tiene que hacer una onda muy grande, que yo creo que ya, mira, pues llega a Radio Colores y llega una canaria de Radio Colores ahí, ¿no? Y decir, aquí estamos, no nos vamos a cansar y vamos a dejar un espacio lo más justo que creamos y donde las mujeres y los hombres van a moverse en el color que quieran, en la senda que quieran, y bueno, y con alas, porque como decía Simón de Beauvoir, oye, camina, pero sin alas, no, les pondremos las alas, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Generar alas para que todo el mundo vuele donde quiera y como quiera, ¿no?
Genial, Lola. Lo has definido fenomenal. Y esa imagen de la piedra que hace ondas o que es una gran ola, ¿es tu imagen elegida o quieres elegir otra?
Mira, yo, imágenes, como soy una mujer de imágenes y tengo, ya te digo que yo voy por la Gran Vía y voy mirando al techo, siempre veo algo, voy con el móvil, voy sacándole fotos, un montón de cosas, a las hojas del piso, veo una hoja bonita y le saco una foto a la hoja en el asfalto. Veo las cúpulas y cada día las veo distintas, pero la imagen para la escuela, si es eso lo que me preguntas.
No, para ti.
Para mí. Sí. Imágenes igual que colores. Hay muchísimas imágenes, pero sí que toda aquella imagen que pueda generar más imágenes que te produzcan sensaciones, buenas sensaciones y buenas vibraciones y buenas sinergias, ¿no? Bien. Pues cualquier imagen que empiece pequeñita y se vaya haciendo grande, grande, grande y llegue a muchísima gente. Sí, pues una ola evidentemente me define muchísimo.
Y el mar, porque eres de isla.
Y el mar. Sí, el mar me define, pero la isla también se puede convertir en una jaula si no controla.
Efectivamente. Un olor que te evoque un recuerdo o que te guste o que te apetezca
eso
compartir.
Eso lo tengo clarísimo. La tierra mojada.
¡Hala, qué bien!
A veces hasta me daban cuando era pequeñita ganas de comérmela, de lo que me gustaba. Y ese olor todavía lo huelo y me produce una sensación, quizás porque mi abuelo y mi abuela maternos, los paternos eran de que vivían en una finca, en una platanera. Y claro, yo pasaba allí pues con animales y con mucho tiempo. Y el olor cuando se riega, el olor a esa tierra mojada, que me daban ganas de comérmela, del olor, es riquísima. Y la papa también tiene ese olor cuando se coge de la tierra.
La papa bonita.
Eso me encanta. La bonita
y la negra.
Porque se da en zonas húmedas. Uh-huh. La papa bonita es de secano, no es de regadío. Entonces se da en zonas húmedas y es la tierra húmeda cuando la raspas y ese olor que sale y te invade, ¿no?
Sí, sí, rico, a mí también me huele a vida. Lola, ¿un sueño?
Mi sueño es coger una ruleta y viajar por todo el mundo, ver las culturas, entender a la gente, hacer amigos. Me encanta el ser humano, me encantan las personas, no he perdido la confianza en el ser humano. Me gusta la gente y ver por qué cada uno elige ser de una manera u otra. Me encantaría cogerme un coche y perderme por el mundo.
Jo,
quizás
esto
también
sueño.
Por isleña, ¿no? Pero ¿sí? Siempre le digo a mi pareja, oye, si te quieres venir conmigo, ya sé lo que hace, porque a él no le gusta. Es madrileño y es una zeta, lo llamo yo. Digo, ¿estás que no? Digo, pero ya tengo, mira, una roulotte y tú haces de chofer.
Bien.
Porque así no te mueves, estás siempre en el mismo sitio, aunque cambies de lugar.
Claro.
Pero yo quiero moverme, quiero conocer, quiero ver, quiero abrazar otras cosas.
¿Y un libro que nos recomiendas?
Mira, yo tengo un montón pero tengo uno que me marcó mucho de muy joven, porque hasta lloraba, porque el tema de las desigualdades y era Mi planta de naranja a Lima, de José de Vasconcelos, José Mauro de Vasconcelos. Pero luego hay dos que me gustan muchísimo. Uno es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, y Los aires difíciles, de Almudena Grandes, que son libros bonitos para comértelo, para decir voy a disfrutar hoy mucho. Y esos me encantan. Y luego hay uno que si alguien quiere, que es de una americana, que lo publica una, que no es una editorial, es simplemente del nombre de ella, porque claro, al ser inglesa, pero se llama El feminismo es para todo el mundo, y es de Bell Hooks.
Vale, pues apuntamos.
Y apúntalo, porque ese, para quien quiera, pues investigar, qué es lo que es el feminismo y por qué, y al final seguramente se verá reflejada, porque muchas mujeres no saben que son feministas y están cambiando el mundo cada día con sus acciones, uh-huh, desde su espacio, y dentro llevan una feminista en potencia.
Fenomenal, Lola. Pues hemos llegado, creo que, al final de nuestro programa, aunque podíamos seguir hablando contigo todo el tiempo, ¿verdad, Maribel?
Sí, es un placer escucharte, la verdad.
Y además, a ustedes,
me ha gustado, he tomado nota de muchas cosas de las que has dicho, pero de esto último, cómo las mujeres cambian el mundo y llevan una feminista en potencia, aunque a veces las cueste, porque necesitan descubrirlo y creerlo. Y eso que has dicho antes, no ver el feminismo desde ese simplismo, de una forma simplista, un feminismo oposición en contra de los hombres, que es las frases estas simplistas que se lanzan, los eslóganes que impiden
pero
profundizar.
No solo simplista, sino maniqueo, que todavía sí, es peor.
Sí, para impedir profundizar. Ha sido muy interesante la charla contigo.
Pues muchísimas gracias. Lola.
Si nos vemos. Oye, que ustedes están cerquita de Madrid, no tienen que coger ni vuelo,
eso es verdad,
ni barco, ni avión, tienen una nave estupenda.
Pero sea, ahora estamos confinados, ¿eh?
Aquí ahora no, tenemos, ahora no, que encima la ministra es canaria, nos puede matar.
Claro, tenemos bloqueo de regional. Pero desde luego vamos a ir a verte, Lola, en cuanto salgamos, y yo creo que voy a ir hasta con los grupos de mis clases, ¿eh? ¿Te parece?
Vale. A mí lo que me gustaría es ir a comer esa papa negra.
Pero a Canarias.
Pues con eso tienen que coger un avión o ir a Cádiz y coger un barco.
Sí,
y
cogemos un avión.
Pero me encantaría, porque podríamos hacer algún intercambio, cualquier cosa. O sea, abiertas
eso está hecho.
A todo.
Eso está hecho, ¿vale? Lola. Pues muchas gracias, Lola. Un abrazo, un beso grande.
Y
cuídate mucho.
Y cuiden esta Radio Colores.
Lo haremos.
Luego la amalgama y la diversidad es el futuro.
Eso procuramos, estamos resistiendo desde hace tiempo aquí en Radio Colores. Muchas gracias también, te lo digo yo, Lola, por haber estado aquí en las ondas de colores, en las ondas de Radio Colores, que son ondas de colores.
Un abrazo para todos.
Un abrazo y gracias también a Concha por la entrevista que te ha realizado, que creo que ha sido interesante. A nuestra audiencia, un saludo y a cuidarse. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.